Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy se cumplen 22 años de uno de los días más dolorosos de la historia reciente de nuestro país. El 11 de marzo del 2004, 10 artefactos explosivos estallaron en 4 trenes de cercanía de Madrid. 192 personas murieron, 1.856 resultaron heridas y aquel día, evidentemente, cambiaron muchas vidas para siempre. Ocurrió en Madrid, sí, pero el golpe emocional se sintió en todo el país, también aquí en nuestra región, porque muchos cántabros lo vivieron muy de cerca, algunos incluso en primera línea, trabajando en los hospitales de la capital que recibían a los heridos. Es el caso de José Blanco, médico oncólogo, que hoy trabaja en el Hospital Valdecilla en Santander, pero que en el momento del atentado lo hacía en el Gregorio Marañón de Madrid. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escucha Herrera en COPE Cantabria y es mi compañero Jaime del Olmo quien está con él. Jaime, cuéntanos.
Eso es, Cristina. Como tantos profesionales sanitarios, aquel día José tuvo que enfrentarse a una situación que nadie imagina cuando empezaba su jornada. Hoy, más de dos décadas después, el recuerdo sigue muy presente porque hay días que el tiempo no borra, se quedan grabados para siempre en la memoria de todos. Hola José, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días Jaime, muy bien, muy bien.
¿Cómo recuerdas esa mañana del 11 de marzo de 2004? ¿Dónde estabas cuando empezó todo?
Pues realmente cuando empezó todo estaba saliendo de casa. Pues serían las 8 menos 10 de la mañana, es decir, hacía relativamente poco que habían ocurrido los atentados y ya se empezaron a escuchar pues más sirenas de las habituales, un ajetreo un poquito mayor de lo habitual en Madrid. Y la verdad es que no fui consciente de nada hasta que no subí al autobús ya camino al trabajo, en el que se palpaba que la gente estaba nerviosa, que algo estaba ocurriendo. Y ahí fue cuando ya nos fuimos dando cuenta todos, porque todo el autobús lo estuvimos comentando, que algo había ocurrido. No sabíamos muy bien qué, y no sabíamos si había sido un accidente grave o algo, pero algo no era normal.
Algo intuíais, pero no esa magnitud.
Exacto, así era. Porque sí que es verdad que veías muchos coches de policía, muchas ambulancias, algún coche de bomberos. Y el trayecto realmente que hice en autobús fueron 7-8 minutos, pero ya notabas eso y la gente en el autobús estaba revuelta. Quizás seguro que muchos tenían llamadas o mensajes de familiares o de gente que conocía igual más de primera mano lo que estaba ocurriendo en ese momento.
Y en el hospital, cuando saliste del autobús y ibas hacia él, ¿en qué momento te diste cuenta de, uy, este no va a ser un día normal?
Pues mira, realmente en la entrada, ya en la entrada del hospital, yo normalmente además entraba por la puerta de urgencias, que era la que me pillaba más a mano, y ya empezábamos a ver que había, pues eso, muchísimas ambulancias llegando, incluso taxis trayendo, bueno, ya lo veías, trayendo gente herida, gente sangrando, coches particulares, te quiero decir, igual 4 o 5, pero ya era algo anormal, y muchas más ambulancias de lo normal, presencia policial más abundante de la habitual, y ya notabas que algo era distinto. Y según entrabas por urgencias, lo mismo, ya notabas un barullo distinto, y de hecho estaban hasta, en ese momento ya estaban hasta moviendo el mobiliario como haciendo hueco a lo que pudiera ocurrir. Y ahí ya empecé a ser consciente de todo, porque ya sí que en el camino de ahí hasta mi servicio de oncología, ya supimos cuál era el problema, qué es lo que había ocurrido de verdad o parecía que había ocurrido.
¿Y quién te habla? ¿Quién te dice, oye, José, tienes que hacer esto, lo otro? ¿Cuál fue tu papel?
Bien, pues evidentemente lo primero que hice fue ir a mi servicio y ahí hablar con el jefe. El jefe ya tenía conocimiento de la situación. Entonces, claro, ante esto, las órdenes que le habían dado a la dirección médica y nos transmitieron fue, primero, bueno, que estuviéramos disponibles, evidentemente, para todo, y que toda labor asistencial que no fuera urgente o prioritaria, en las siguientes por lo menos 24-48 horas, que la demoráramos, que lo intentáramos coordinar para estar disponibles. Claro, nuestra labor era oncológica, no eran urgencias. Y sobre todo eso, era la disponibilidad en ese momento. A nivel de pacientes, lo que sí que recibimos fue mucho apoyo en ese momento, porque todos nuestros pacientes, que fíjate, son oncológicos, que también su patología es de alguna manera prioritaria, fue total predisposición a hacer hueco, a decir, si no es necesario que vaya al hospital, no vamos. Entonces, la verdad es que, en ese sentido, los pacientes muy bien. Y estuvimos en ese momento, en esos momentos iniciales, a disposición del hospital.
¿Tú viste, José, al momento de nerviosismo, de caos, de decir, nos está desbordando la situación, o que tuviste que dar apoyo, no a pacientes, sino a tus propios compañeros?
Pues la verdad es que en un momento de la mañana, O sea, no se nos reclamó directamente, pero en un momento de la mañana nos acercamos los clientes de oncología a la urgencia a ver si era necesario que hiciéramos algo más, porque como no nos contactaban y íbamos siendo conscientes de cómo, por las noticias, de cómo iba evolucionando la situación, que era una situación grave, nos acercamos. Y la verdad es que lo que vimos, bueno, por un lado nos encantó, nos impresionó y nos encantó. Porque fue un panorama de ver a todos los jefes de servicio, a toda la urgencia, a todo el personal del hospital volcado en la urgencia, una urgencia despejada, para atender a todo el que venía rápidamente, una coordinación como yo no he visto en la vida. Y en ese sentido, pues lo que te decía, de bien, en el sentido de orgullo de qué bien funciona esto en una situación de urgencia y de caos que nadie ha previsto, que no había un plan realmente organizado para esta situación. Y a pesar de la avalancha de pacientes, yo creo que a nivel superior se coordinaron muy bien dentro de la Comunidad de Madrid y creo que se repartieron bastante bien los pacientes dentro de los distintos hospitales y creo que todos a ese nivel colaboraron. Entonces eso hizo que no llegara a colapsar nada.
Hemos tenido durante estos años oportunidad de hablar con médicos que han estado también, que estuvieron incluso atendiendo a pacientes, a heridos de ese atentado. Hablan de que allí eran como autómatas, que trabajaban sin saber lo que estaban haciendo realmente o qué dolencias o cómo estaban esos cuerpos y que luego, pasadas las semanas o incluso meses, es cuando llegó un síndrome postraumático, de realmente saber y darse cuenta de lo que habían hecho. ¿Pasó también con algunos compañeros tuyos?
Sí, exacto. Eso es verdad, porque no estás... La realidad es que yo no trabajé directamente, pero con compañeros sí. Entonces no nos preparan, por mucho que nos formen a nivel teórico sobre estas cosas, no te preparan a nivel práctico hasta que no ocurre de verdad o por muchos simulacros que hagas. Entonces es cierto que ya no es solo que te llegaran pacientes con patologías que no habías tratado nunca, que desconocías, que no sabes el impacto real, sino el impacto también traumático de luego saber que estás atendiendo a gente, pues eso, que ha sufrido un atentado, que han perdido familiares, amigos al lado de ellos, una situación crítica y a nivel profesional, pues evidentemente también se nota, como te digo, no estamos preparados y nos forman para esto. Y sí que es verdad que hubo gente que incluso tiempo después ha tenido necesidad de hacer tratamientos para superar estas situaciones, para afrontarlas y para asumirlas. Eso es verdad.
Oye, José, han pasado 22 años y en tu experiencia personal, ¿cómo ha evolucionado ese recuerdo de ese día, de ese 11 de marzo de 2004? ¿Es una herida que se ha cerrado o sigue presente?
Pues mira, la realidad es que ahora mismo no la tengo muy presente, pero lo que cuando pienso en ello recuerdo es un sentimiento súper positivo de que toda la población, ya no digo a nivel sanitario, ni los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni me refiero a todo el mundo, la gente, como te digo, los taxistas, la gente de la calle normal, los ciudadanos normales, a nivel sanitario, pues una ayuda, un apoyo incondicional de los pacientes, de todos, de ayudar, de volcarse a la situación, de trabajar lo que sea necesario, de dar todo, de ayudar. Entonces es un sentimiento, lo que me queda es un sentimiento positivo en cuanto a la solidaridad y ayuda incondicional de todo el mundo.
Has hablado del orgullo que sientes a modo de perspectiva, dar un paso atrás y recordar ese día, pero ¿tienes alguna imagen, un flashazo, algo que digas, esta imagen no se me va a olvidar en la vida?
Uf, sí, precisamente cuando entraba lo que te contaba al principio, taxistas, o sea, un taxista en concreto, si me pides una imagen es esa, un taxista sacando a una persona sangrando de su coche y llevándolo, acompañándolo, entrando por la puerta de urgencias, porque luego, claro, al principio no eres muy consciente de qué es, pero luego te das cuenta de todo lo que es, pues ese hombre estaba allí, cogió a uno que le habían... Que había sufrido el atentado y lo llevó directamente sin pensarlo al hospital, le atendió, le ayudó, pues eso. Quizás esa imagen de ese momento es lo que más me impactó que recuerdo.
¿Qué crees que es importante recordar estas nuevas generaciones con atentados como este y cómo nos movilizamos, como bien decías en una de tus frases?
Pues exactamente eso. Hay que ser solidario, hay que entender que estamos en una sociedad que precisamente, o sea, nos necesitamos los unos a nosotros, nos tenemos que ayudar y que siempre, ¿no? No solo en los momentos críticos, pero desde luego en esos más, que hay que pensar en los demás y no en uno mismo, desde luego.
José Blanco, ha sido un placer charlar contigo estos minutos en COPE Cantabria.
Lo mismo digo. Muchísimas gracias. Buen día.
Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa este miércoles.
en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con la última hora respecto a la tragedia del Vocal, me acompaña María Gutiérrez en el estudio, porque la tensión no cede. En las últimas horas, una de las familias afectadas se ha personado. Por primera vez, la ministra también ha tomado la palabra. La tragedia sigue viva entre recuerdos, preguntas y más preguntas. María Gutiérrez.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues sí, hemos conocido ya que al menos una de las familias de los 7 jóvenes afectados por esta tragedia, que recordemos deja 6 fallecidos y una joven ingresada en Valdecilla, que evoluciona ya favorablemente después de ese accidente, que como consecuencia de la caída de la pasarela del Vocal, bueno, pues una de las familias se ha personado ya en la causa judicial abierta por este suceso, al igual que por ahora ha hecho también el Ayuntamiento de Santander como interesado. Entre tanto, a la espera de si hay más allegados de las víctimas que se personan en esa causa, demarcación de costas, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, y el Consistorio de Santander están recopilando toda la documentación que ha sido requerida por la jueza que instruye el caso, al igual que está haciendo también el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria. Hoy, por cierto, la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, ha hablado por primera vez, se le ha preguntado por el accidente, se ha limitado a decir que es un accidente totalmente dramático, que nunca debió ocurrir, y ha insistido en que deberá ser la jueza que estudie el caso quien marque las responsabilidades en lo ocurrido. No ha entrado en ese mantenimiento que debía hacerse de la pasarela, de quien dependía. Son las palabras de la ministra, que no ha ido más allá y únicamente se ha limitado a señalar que la jueza que instruye el caso es la que deberá dirimir quién tiene o no la responsabilidad. Y a todo esto, pues aquí en Cantabria, hoy el consejero de Fomento ha hablado del mantenimiento tan importante que debe realizarse en las obras para evitar que pueda suceder pues sucesos como el que venimos hablando, ¿no?, desde hace 8 días. El consejero de Fomento, Roberto Media, ha explicado que las infraestructuras que se construyen, y así lo ha hecho su ejecutivo desde que llegó en 2023, con un plan de mantenimiento, deben pues llevarse adelante. Y eso es lo que ha llevado, entre otras cuestiones, a revisar la obra del puente de Pedreña a Somo y también el de Pontejos. Ha recordado que el ejecutivo está revisando infraestructuras y que lo que debe hacerse es llevar adelante un plan de mantenimiento para que no existan problemas. Cuando llegó a la Consejería de Fomento, dice que se preocupó por esa situación de las infraestructuras, en especial de los puentes, y por eso está en marcha ahora mismo esa revisión. Sobre lo ocurrido en la senda costera santanderina, pues Media ha recordado que es una obra que no tiene nada que ver con la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria.
Pues esa es la última hora. Gracias, María.
A ti,
mientras la comunidad aguarda expectante, ¿no?, cada detalle de lo que se ha convertido en un capítulo oscuro y terriblemente conmovedor. Bueno, a vuelta de pausa queremos abordar también el sector del transporte de viajeros, porque vive un momento de transformación. Evidentemente, la seguridad es la prioridad, pero la innovación tecnológica y la sostenibilidad también se han convertido en factores clave para las empresas que quieren marcar la diferencia en el sector. Vamos a conversar, porque nos va a acompañar en este estudio un ratito, con el gerente de Autocar SNR, Ruiz, para conocer más de cerca cómo está evolucionando el sector y cuáles son los retos actuales en el transporte de viajeros.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
Cada año, Iberaval financia miles de iniciativas empresariales. Ahora también en Cantabria ayudamos a tu empresa a avanzar. Nos encontrarás en Ataulfo Argenta 27 o en el 842-842-074. Compromiso Iberaval.
Álvaro Mantilla, dice la pancarta, Mantilla maravilla, gol del Racing, gol de Mantilla.
En Cope Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Sábado 14 de marzo desde las 4 menos cuarto de la tarde. Reino de León, Cultural Leonesa, Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Café Dromedario, tú también te lo mereces.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Mover personas nunca ha sido tan complejo ni tan importante en un momento en el que el transporte vive una auténtica transformación, como te decía, con la seguridad, la tecnología y la sostenibilidad en el centro del debate. Las empresas del sector se enfrentan, evidentemente, a un reto enorme, ¿no? Garantizar que cada trayecto sea fiable en un contexto de infraestructuras que a veces generan, ¿no?, preocupación, y de una movilidad cada vez más exigente. En nuestro país se realizan millones de desplazamientos diarios por carretera, muchos de ellos en autobús, uno de los medios más seguros, según las estadísticas europeas. Pero detrás de cada viaje, pues hay decisiones, inversiones y profesionales que trabajan muy duro para que todo ello funcione. Y precisamente nos vamos a asomar a esa realidad desde dentro, gracias a Juan Carlos Ruiz, que ya está aquí conmigo, gerente de NR Ruiz. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Una empresa cántabra con más de 6 décadas de trayectoria en el transporte de viajeros y con una flota que supera el 150 de vehículos, desde rutas escolares hasta transporte turístico. Juan Carlos, el transporte está viviendo un momento muy curioso, ¿no? Por un lado, es un servicio imprescindible. Al mismo tiempo, bueno, pues la preocupación en las infraestructuras es evidente. ¿Diría que estamos en una etapa de transformación profunda en el sector?
Totalmente. Las nuevas leyes o las entradas de las nuevas ayudas a la conducción que hacen que los autobuses sean más seguros, obviamente hace que tengamos que hacer inversiones muy grandes para poder cumplir toda esta normativa nueva europea.
Y este aumento, por seguir en el contexto actual, ¿no?, este aumento de los precios del gasóleo, gasolina, cuéntame un poco cómo os puede afectar a una empresa como vosotros. Llevamos una semana y pico de subida consecutiva. No sé cómo puede soportar una empresa como la vuestra, ¿no?, bueno, en momentos como este.
Como tú dices, llevamos una semana y media de esta subida tremenda. Para que te hagas una idea, yo creo que el cálculo ha subido 50 céntimos el litro. Para que te hagas una idea, un autocar consume de media unos 30 litros a los 100. Entonces es una subida muy fuerte. Nos ha pillado, bueno, a unos con reservas, a otros con no. De momento no hemos subido precios, pero obviamente si esto dura, esperemos que no dure tanto como con Ucrania o otras guerras, habrá que repercutir estos precios al cliente.
Claro. ¿Cómo ha cambiado el perfil del viajero? Es decir, ¿el pasajero hoy exige más seguridad, más comodidad, más información?
Sí, exige más de todo y está, tiene la razón, obviamente. Nosotros en los últimos 3 años, como sale en la publicidad de la COPE, de nuestra empresa, hemos incorporado 15 autocares nuevos. Entre autobuses grandes, pequeños, cuando hablo pequeños son microbuses, vehículos adaptados para personas de movilidad reducida. Un autocar grande, de media, cuesta unos 300, 350 mil euros. Un microbús ahora vale casi 200 mil euros. Entonces son inversiones muy grandes pero que hay que hacerlas porque lo más importante para las empresas es la seguridad.
Claro, claro. Porque muchas veces, ¿verdad?, los usuarios vemos al autobús llegar, pero no sabemos todo lo que se genera detrás, ¿no? Normativa, inversión, como apuntas, mantenimiento, tecnología. La seguridad es el gran pilar, evidentemente. Hay una frase que ustedes repiten mucho, ¿no?, que es: no transportamos mercancía, transportamos personas, ¿no? ¿Qué significa realmente eso en el día a día de su empresa?
Bueno, pues como te decía, las ADAS, las ayudas a la conducción, es lo que hace que el vehículo sea más eficiente, más seguro. Con estas ADAS lo que se pretende es evitar el fallo humano, el despiste humano, que es lo que muchas veces es lo que produce el accidente. Entonces yo te quería relatar brevemente cosas que tú ves en un autobús y no las aprecias, pero por ejemplo, en estos últimos autocares que estamos adquiriendo, el conductor lo ha vigilado por una cámara que analiza los gestos del conductor y analiza la fatiga. Y cuando detecta fatiga, le avisa al conductor que debe parar, que debe tomarse un cafetito y respirar. El autobús ya funciona también con inteligencia artificial y está rodeado de sensores y de radares que ayudan al conductor a los puntos muertos, que tiene muchos en un autocar. Con cámaras detecta si hay un pasajero en un sitio que no le ves, en la parte de adelante, en la parte de atrás, cantidad de radares que ayudan al conductor. Todo esto es para mejorar la conducción y hacer al conductor que sea mucho más fácil el conducir el vehículo.
Y en un momento en el que tenemos tan presente, ¿no?, la tragedia de los trenes, ¿verdad?, los accidentes ferroviarios, el estado de algunas infraestructuras, ¿cree que se valora lo suficiente la seguridad del transporte por carretera?
Como en todo, hay zonas en España que están las carreteras mejores, otras peores, pero yo creo que ya toca invertir en infraestructura e invertir en carreteras. Sí. Día a día vemos que hay problemas en las carreteras y yo creo que hay que atajarlo ya toca.
¿Qué fotografía puede hacer, por ejemplo, de nuestras carreteras respecto a otras comunidades?
En Cantabria se ha avanzado mucho porque, claro, estábamos aislados de todos los sitios y hemos abierto autovías para la meseta, para el País Vasco, con lo cual ahí tenemos unas buenas carreteras. Nos faltan las carreteras comarcales, que si esas están, les toca un poco ya reparar porque están bastante abandonadas.
Uh-huh. En medio de este escenario, seguridad e innovación están yendo de la mano, ¿no? Las empresas como Autocar SNR Ruiz han querido mantenerse competitivas y tienen que seguir evolucionando, ¿no? Supongo que el cambio tecnológico en estos últimos 15 o 20 años ha sido tremendo, ¿no?
Ha sido tremendo. Hoy me llamaba hace un momento en el tema de que modificación de leyes. No tiene nada que ver. El decreto por el que nos regulamos los autocares en España, el transporte escolar, es un decreto del 2001. Los autocares del 2001 no tienen nada que ver con los de ahora. Los autobuses ahora, la tecnología es totalmente distinta, con lo cual hay que renovar ese real decreto y estamos desde las asociaciones intentándolo modificar. Para que tengas una idea, antes en un autobús había los frenos de pastillas, frenaba, se calentaban o no, pero ahora llevan multitud de frenos de asistencia a la conducción, que el autobús es muy seguro. Son autobuses automáticos, que el conductor lo único que es acelerar y desacelerar. Entonces no tiene nada que ver con lo que había antiguamente.
Yeah. Fíjese, frenado inteligente, asistentes de conducción, nos hablaba de control del conductor, incluso sistemas que impiden arrancar el vehículo si el conductor, por ejemplo, puede superar un poquito la tasa de alcohol.
Ya todos estos autocares vienen con el alcolot, que tiene que el conductor sopla y si sopla y detecta que no hay alcoholemia, el autobús arranca. Si no, no se pone marcha.
Más allá de la tecnología, hay algo que sigue siendo clave, la persona que va al volante. ¿Cómo se forma hoy al conductor profesional?
Sí, nuestra empresa, los cursos que son legalmente obligatorios, por ello son los CAP, que tienen que renovar, pero aparte de nuestra empresa efectuamos anualmente cursos de conducción eficiente y de seguridad en la conducción. Normalmente hacemos un curso que les gusta mucho a los conductores, que es cuando hay hielo, cuando hay nieve, el autobús se va y si no lo has probado una vez, que no se te ha ido una vez, no sabes cómo reaccionar. Entonces se ponen unas lonas con jabón, se hace que el autobús patine y se enseña al conductor cómo reaccionar en estos casos. La formación es fundamental también.
Claro. El transporte es una industria muy tecnológica, pero también muy humana, ¿no? ¿Qué importancia tiene el equipo en una empresa como la suya?
Yo le transmito a los conductores que ellos son el 90% de que el cliente vuelva. Entonces, ellos son los que, no por tener el autobús mejor del mundo, el cliente te va a contratar, sino por la atención del conductor y la profesionalidad del conductor.
Uh-huh. Hablamos muchas veces de los vehículos, pero el pasajero se queda también con la experiencia del conductor, ¿no? El trato, la tranquilidad, la sensación de seguridad, ¿eso se puede enseñar o forma parte del ADN de una empresa?
No, también se trabaja. Sí. También se trabaja el trato al pasajero. Y la conducción, bueno, siempre hay conductores un poco más bruscos, otros menos bruscos, pero bueno, yo creo que ellos son los más interesados en que todo salga bien cuando hacemos un viaje.
Y hábleme un poco de la gente joven. ¿Tiene interés por formarse en este sector?
Sí, desde la asociación estamos intentando atraer a gente joven al transporte de viajeros, al sacar el carnet. Hoy día un conductor de autocar está muy bien valorado, ya creo que son sueldos muy buenos y entonces nos hace falta gente joven. Los trabajos no son muy duros, con los tiempos de conducción las horas de trabajo ya se han reducido mucho, con lo cual yo animo a los jóvenes a que vengan a la asociación. Vamos a empezar a subvencionar el carnet de conducir para jóvenes desde la asociación, con lo cual sería interesante que se acerque.
Si hablamos de movilidad, hoy también tenemos que hablar de sostenibilidad, porque el transporte es uno de los sectores en plena transición energética, ¿no? ¿Cómo está afectando esto a empresas de transportes de viajeros?
Bueno, ya empieza a haber autocares eléctricos, sobre todo es para el tema de urbanos, porque el tema de la autonomía aún no es muy grande. Nosotros en nuestra empresa, de los 15 que te dije que hemos adquirido últimamente, 6 de ellos son híbridos. Tienen con gasol y eléctrico. Hemos conseguido reducir los consumos, como te decía antes, en una media de 30 litros. En estos coches bajamos a 21 litros el consumo. Entonces todo es bueno y yo creo que hay que seguir avanzando en este tema.
Y una pregunta interesante me surge aquí, porque ¿puede una empresa pequeña o más chiquitita asumir el ritmo de inversión que exige toda esta transición?
Pues hombre, cada uno a su ritmo, ¿eh? Cada empresa a su ritmo. La verdad es que nosotros estos tres últimos años ha sido un esfuerzo muy grande, ¿eh? Entonces, la pequeña y la media de la empresa, pues vivimos del esfuerzo, ¿eh? Y tenemos que seguir esforzándonos en que no quedarnos atrás.
Hay una realidad muy cotidiana. Cada día miles de personas utilizan estos servicios, pero cada vez para cosas más distintas, ¿no? Durante años el autobús se ha asociado siempre o exclusivamente a excursiones escolares, transporte escolar, viajes organizados, pero ya vemos transporte para bodas, eventos, rutas turísticas, despedidas. Está cambiando mucho la forma en que la gente utiliza estos servicios.
Sí, ahora todo, cuando entró el tema de la alcoholemia ya a estos niveles, una boda sin autobús ya no se entiende. Entonces la gente va a disfrutar, va a pasárselo bien y nosotros nos encargaremos de que vuelvan a casa sanos y salvos. Entonces no que eviten el coche, porque obviamente ahora el tema es un tema penal. Si te pillan con la alcoholemia vas al juzgado directamente, con lo cual hay que evitar riesgos y dirigirse al autobús, que es más seguro.
Volvemos a esa experiencia del viajero, ¿no? Porque nos decía que el pasajero busca un poquito de todo, además de llegar al destino, evidentemente. Comodidad, conectividad, espacio, incluso diseño. Llegaron a presentar ustedes un autobús con un diseño muy singular, sí, de Agatha Ruiz de la Prada.
En el 60 aniversario hicimos una presentación muy bonita, fue en el Palacio de la Magdalena, y nos dirigimos a Agatha Ruiz de la Prada, aunque Ruiz no es familia nuestra, pero fue muy, muy agradable, ella ha diseñado de todo, hasta, bueno, ya sabéis, hasta toallas, calcetines o cualquier cosa. Y fue un proyecto que le resultó curioso y se animó. Y la verdad es que nos quedó un autobús muy bonito.
Sí, autobús que conservan todavía, evidentemente. Conservamos, ¿no? Seguro que les han pedido hacerse más de una foto.
Conservamos y seguimos haciendo alguno más en ese diseño. Y es curioso, muchas bodas, las chicas de las bodas nos dicen, me gustaría casarme y que fuese el autobús de Agatha Ruiz de la Prada.
Ay, gallo, no me extraña. ¿Se podría decir que el autobús entonces está viviendo una especie de revalorización, ¿no?, frente a otros medios de transporte?
Sí, más que nada porque llegamos a todos los sitios. Entonces, quizás en larga distancia otros medios, como el avión o ahora el AVE, nos están sustituyendo, pero lo que es en la corta distancia no hay otra forma de viajar si no es en autocar.
No sé si mira 5 o 10 años vista, tal y como va de rápido la situación actual, ¿cómo imagina el transporte de viajeros por carretera?
Te voy a contar una experiencia para que veas hasta dónde vamos. Ya un autocar nuestro, tiene la tecnología de que el conductor, sin poner la ley obliga a poner las manos en el volante, pero podríamos ir sin poner las manos en el volante, él solo, es un autobús autónomo. Él detecta el autobús, el coche de adelante con los sensores, y ya hemos hecho la experiencia y se ha ido un conductor posando las manos en el volante hasta Madrid y el autobús lo ha hecho todo.
Si le parece, en la próxima visita a COPE Cantabria profundizamos en ello.
Muy bien.
Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias, como
muchas
siempre.
Gracias.
Juan Carlos Ruiz, gerente de Autocares NR Ruiz, porque detrás de cada viaje, pues como hemos comprobado, siempre hay una gran responsabilidad. Que tenga un buen día.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y a esta hora miramos al sector primario porque allí también están muy expectantes de lo que está pasando con los combustibles y con la energía. En las últimas semanas el gasóleo ha vuelto a subir en un sector donde el tractor se arranca todos los días y donde la electricidad es imprescindible para trabajar, pues lógicamente está preocupando mucho. Los ganaderos temen que esta subida de costes vuelva a colocar a muchas explotaciones en una situación muy complicada. Justo ahora, además, que empieza una época de mucho trabajo en las granjas. Soy Cristina Jimeno, estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Vamos precisamente a conocer cómo lo están viviendo desde dentro del sector con nuestro compañero Alex García. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Ya sabes que con el encarecimiento de los combustibles, de la luz, hay muchísimas dificultades que está notando la gente en la calle, en sus casas y en su día a día. Pero, claro, se nos abre otra cuestión. Siempre un poquito más barato se encuentra el combustible agrícola para los tractores. Pero con este escenario queremos conocer cómo está la situación, cómo lo están viviendo ellos en estos días de tanta incertidumbre. Para ello, hablamos con Luis Pérez de UGAM COAG. ¿Qué tal? Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, la primera pregunta es esa. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está ese combustible agrícola? ¿Y en qué circunstancias se encuentra el sector aguantando toda esta pequeña crisis o grande? Depende cómo la veamos en el tiempo.
Bueno, pues el gasoil agrícola ha subido pues más de 20 céntimos y ahora mismo lo que hay en el sector es muchísima incertidumbre por, como digo, el precio del gasoil agrícola. Al final todos los días arrancamos el tractor en nuestras granjas, llega la época del ensilado y las labores con la primavera y, bueno, luego también estamos viendo cómo pues el gas ha subido mucho, la electricidad y, bueno, en el caso de las explotaciones que somos de leche, tenemos muchísimo consumo de luz por los tanques de frío, las ordeñadoras, mañana y tarde, todos los días. Entonces, esto lo que hace es un efecto cascada en muchos de los insumos que consumimos, desde, pues como te decía, el gasoil, la luz, abonos o, bueno, pues forrajes y otras materias primas. Entonces, hay muchísimo miedo porque esto se alargue y vivamos la situación pues de hace 4 años con la guerra de Ucrania, en la que se dispararon muchísimos los costes de producción.
Claro, Luis, para poner más o menos en cifras, aunque no sea exacto, aunque sea una estimación, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿En cuánto suele estar habitualmente, sabemos el caso de la luz y el gas, pero ese gasóleo agrícola, ¿en cuánto suele estar habitualmente para llenar el depósito y en qué cifras se está manejando estos días?
Pues hablábamos de menos del euro y ahora hablamos de 1,30 €. Entonces, es muchísima subida, una subida muy brusca y también aprovechando, bueno, pues vuestras preguntas, decir que muchas de las subidas no se corresponden porque, bueno, hace pocos días que ha empezado la guerra con Irán. Y lo que sí que notamos es que, ahora mismo hay muchísima especulación dentro del sector porque el aprovisionamiento de materias primas y esos contratos se firman a largo plazo. Hablamos de contratos de 6 meses a 1 año, donde las materias primas ya están en España. Y, bueno, y vemos cómo de un día para otro o de una semana para otra ha subido todo pues muchísimo, con unos porcentajes altísimos. Y, bueno, pues hay informes a raíz de la guerra de Ucrania en la que se vio como muchísimas empresas habían engrosado sus cuentas económicas porque habían subido los precios de una forma desmedida. Entonces sí que desde aquí entendemos ciertos asuntos de la guerra que tienen que subir los costes, pero no de una forma desmedida ni de una forma especulatoria.
Claro, porque hace pocos días aquí en COPE hablábamos con Jorge de Benito, con el presidente de las estaciones de servicio en Cantabria, de ese conglomerado de estaciones de servicio, que nos hablaba de que había un depósito de 3 meses en caso de que hubiera problemas. Claro, no han pasado esos 3 meses y el ascenso es meteórico, además Cantabria con un ascenso todavía más pronunciado. Y claro, esto alimenta, ¿no?, cualquier pensamiento en cuanto a especulación de estas empresas.
Eso es. Nosotros lo que nos damos cuenta es que Cantabria es la que más ha subido los precios del carburante de toda España. Tenemos esas reservas para 96 días. Y bueno, a raíz de empezar la guerra, a los 2 días ya hablaban de que se iba a poner el gasoil a 2 euros y efectivamente ha llegado. Tampoco entendemos cómo ha habido días esta semana en los que ha bajado el barril, no se ha visto reflejado en las estaciones. Y como te decía, las grandes petroleras que hay en España durante la guerra de Ucrania pues vieron una subida en sus cuentas muy grande. Entonces, por eso nosotros no podemos asumir esa especulación, no podemos asumir esa subida de costes porque lo sufrimos con la guerra de Ucrania, donde había materias primas que habían subido un 100%. Entonces...
Sí, Luis, poniendo un poco en consonancia todo esto, si la situación se alargara durante, pongamos, un mes, ¿cuánto esfuerzo económico le supondría, pues a ti en este caso, en la que sería que tienes, en la que trabajas, en la que estás allí habitualmente, cuánto supondría esto de gasto en un mes?
Pues muchísimo dinero. Date cuenta, nosotros tenemos ganadería, tenemos quesería con, bueno, pues el tema de cámaras de frío, tanques de frío y las ordeñadoras. Entonces, bueno, pues con esa subida de luz hablamos de que el gas ha subido un 700%. Entonces, eso lo que produce es, bueno, pues una fuerte subida de la luz, y entonces hablamos de facturas de más del doble si lo incluimos a precios del gasoil. Y esta primavera, pues como te digo, con las labores que hay que hacer en el campo, bueno, pues una mordida fuerte, ¿no?, en lo que es la facturación mensual. Y es que, bueno, pues no se pueden asumir esos costes porque tenemos una volatilidad de precios siempre en el sector primario y quedamos muy pocos. Entonces, esa edad cercana a la jubilación, ¿no?, de 60 años de media que tenemos los ganaderos en Cantabria y en España, lo que va a hacer es que, bueno, pues si esto se alarga, mucha gente que estaba indecisa, pues al final opte por, bueno, pues por acabar cerrando.
Por insistir un poco en eso, hablas de más del doble en cifras, ¿esto cuánto puede suponer?
Bueno, pues de una factura mensual de unos 700, 800 euros, bueno, pues hubiera 1.600 euros al mes. Es muchísimo dinero.
Claro, un escenario que todavía complica mucho más vuestra situación. Siempre que hablamos, el paradigma que me transmites, Luis, es de mucho hastío por parte del sector ganadero. Hace algo más de un mes teníais una manifestación en Santander, también hablando del lobo, también hablando de esos acuerdos con Mercosur. ¿Cómo está la situación? Entiendo que el sector sigue con cierto cansancio de todo esto, pero no sé si planteáis alguna nueva movilización, si planteáis alguna queja nueva, si, por ejemplo, hay algún avance con esa negociación con Mercosur, si está paralizado, si no lo está. ¿Cuál es la situación ahora?
Bueno, con el tema de Mercosur, von der Leyen lo ha querido meter por la puerta de atrás sin contar con el Tribunal Superior de Justicia. Con el tema del lobo, bueno, pues seguimos en las mismas. Sí que se están realizando extracciones y se ha publicado una nueva tabla de indemnizaciones, que la verdad es que es un gran avance, pero necesitamos más extracciones. Y luego, bueno, pues lo que vemos con esto de los costes y de la guerra es que el Ministerio de Agricultura se tiene que pronunciar, tiene que hacer un análisis exhaustivo en cuanto a los costes de producción en los diferentes sectores, es decir, carne, leche, agricultura, y imponer medidas ya. Lo que no podemos esperar es a finales de marzo para que se siente el gobierno a empezar las negociaciones, cuando vemos como otros países bueno, pues ya han hecho unas medidas de choque, bueno, pues para evitar, ¿no?, esas subidas porque entendemos que la subida de nuestros costes de producción, donde se va a ver reflejada, aparte de nuestras cuentas, en nuestras ganaderías, en nuestras empresas, es en la cesta del consumidor. Entonces, por eso creemos que se necesitan unas medidas de choque ya y estar muy vigilantes con esa subida de costes y con esa especulación de la que te hablaba.
El secretario general y portavoz de UGANCOAG es Luis Pérez Portilla. Gracias, Luis.
Un saludo, muchas gracias a vosotros.
¿Por qué los colchones Tempur son realmente diferentes? Porque se adaptan perfectamente a su cuerpo o porque le ayudan a descansar mejor, más tiempo y de forma más profunda. Tempur, un colchón incomparable.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso. Susque Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.